conocedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, hablábamos hace un rato de realizaciones que se están proyectando en la Ciudad de La Plata, que comenzarán a partir de mañana jueves, y en este caso vamos a hablar de un film platense, Ahí Donde No Estás. La dirección es de Laura Chiabrando, una directora ya con una interesante trayectoria, que en este momento nos está atendiendo del otro lado de la línea. Laura, Lisandro y Esteban, aquí en Club Lumière. ¿Cómo estás vos?
Hola, ¿cómo andan?
Bien, ¿cómo estás, bien, Laura? Qué placer tenerte una vez más. Bueno, hace un tiempo más o menos breve hablábamos de Una Noche Sin Mí. Bueno, y ahora, a partir del estreno en el cine Select de aquí en la ciudad, a partir de mañana, de un nuevo largometraje tuyo, en este caso, Ahí Donde No Estás, una propuesta, bueno, que viene en un tono reflexivo. En principio, luego analizaremos la peli en sí, pero qué interesante esto de estrenar pelis, dos largometrajes en tan poco tiempo.
Sí, la verdad que se me juntaron un poco. Uh-huh. Es como algo de el estar en set te da como una vitalidad y unas ganas que uh-huh. me agarraron como muchas ganas de seguir haciendo.
Y está buenísimo.
Y bueno, y entré
claro.
como en una rueda de no querer parar.
Excelente, está buenísimo.
Hermoso, Laura. Y bueno, contanos cómo surgió la idea. Sabemos que muchas veces desde que uno tiene una idea la plasma en el guión, empieza un rodaje, bueno, es todo un proceso, ¿no?
Y son procesos generalmente muy largos, además. Yo tengo como el hábito y la costumbre de escribir mucho, es algo uh-huh. en lo que tengo cierta rigurosidad de mantener, de conservar, de encontrar ese espacio diario de escritura, aunque sean anotaciones. Y venía durante muchos años escribiendo sobre la observación de mis padres, que ellos, mi papá falleció ahora en marzo, así que tenía como siempre una mirada sobre ellos. Mi papá desde hace muchísimos años siempre tenía como la sensación de morirse.
Ajá.
Porque fue el más longevo de su familia, entonces a los 80, se murió con 91. Uh-huh. Entonces él a los 80 ya estaba diciendo, bueno, por ahí este es mi último año.
Uh-huh.
Y con mi mamá estuvieron 62 años juntos.
Ajá, impresionante.
Entonces había algo a mí de ese vínculo y esa sensación del miedo a la muerte, de una muerte siempre inminente, siempre me interpeló y escribí uh-huh. mucho sobre eso. Pero en particular en pandemia se suicidó el amigo de mi hijo
uh-huh.
y en esa muerte y en ese acompañar como mamá un duelo de un uh-huh. adolescente
uh-huh.
Se me jugaron un montón de cosas, empezaron a aparecer miedos que nunca había tenido como madre
uh-huh. Uh-huh.
miedos que ahora tengo. Una hija adolescente, Teo ya es grande, tiene 23, pero uh-huh. tengo otra hija de 14.
Ajá.
Entonces, miedos que siguen todo el tiempo como vigentes, ¿no?
Uh-huh.
Y el miedo de pensar, bueno, ¿qué pasa si un hijo no está? Uh-huh. Y en ese acompañar y en ese pensar una ausencia, más lo que yo venía escribiendo, de repente se me hizo ahí como una unión de dos cosas que me interpelaban y de ahí nació un poco el guión de esta peli.
Bien, que recordamos entonces se está estrenando ahora en el Cine Select, pero ha tenido un recorrido previo incluso internacional.
Sí, la primera proyección fue en uh-huh. Turquía,
ajá.
que me invitaron y estuve, fue maravilloso, fue rarísimo además,
uh-huh, uh-huh.
Con una charla posterior con público turco, que con unas miradas muy hermosa sobre la peli y Y después tuvimos una entrevista y claro, la periodista decía, bueno, hay algo como de la muerte que es, todos la habitamos. Entonces ahí ese tema universal hacía eco a pesar de la cultura tan diferente, ¿no? Y después estuvo en Italia, acá estuvo en Tierra del Fuego, estuvo
en distintas localidades, claro.
Y en algunos otros lugares, ahora tiene, la semana que viene está en México y ahora está ahí en otros festivales un poquito más adelante, así que ahí está teniendo un recorrido, la verdad que hermoso y estoy muy contenta.
Excelente.
Bueno, contanos el reparto, cómo trabajaste un poco con los actores, cuál fueron la dirección que le diste a cada uno de ellos y además por qué los elegiste. Sabemos que es una madre de unos 40 años que es la que está atravesando el duelo de su hija, de su hijo, una hija adolescente, y ellas están viviendo en la familia de los padres de la madre, que son dos personas de aproximadamente 70, 80 años, ¿no?
Exactamente. Bueno, la protagonista es Noe Bergini, que yo la había visto en un corto de Tori Andino y me había parecido muy hermoso su trabajo. Ella tiene algo físico muy particular que a mí me da la sensación que transmite mucho y esconde mucho, entonces eso me interesaba para pensar el personaje y la invité a participar, leyó el guión y se copó. Y después Mario Lombard, que es cuando yo estaba en mis 20 hacía teatro y mis primeras clases de teatro que tomé con Febe Chávez hicimos como equipo juntos, así que ahí nos conocimos y él me parece increíble también.
Él hace en la ficción tu padre, ¿no? Mario Lombard.
Él hace exactamente.
El padre de la protagonista. Que se dice, claro, de Noe Bergini, sí.
Después, Ana María Aramboure, que además de ser una gran actriz de teatro platense, es como una mamá postiza que tengo, porque es la mamá de una amiga mía. Así que toda mi adolescencia, su casa y un poco mi casa, que mi casa es la casa en la que se filmó la película. Eran como los aguantaderos de los adolescentes, bien, así que Ana María forma parte de mi historia personal. Y Violeta Bongiorno, que es la adolescente de la peli, es la nieta real de Ana María, bien, que también la conozco de bebita, obviamente.
Claro. Con lo cual es un grupo pequeño que conforma un espacio interesantísimo y muy llevadero para la realización.
Exactamente, y un poco a mí me gusta pensar que digo que estas cosas hacen como familia un poco, digo, son
tal cual.
Los rodajes son cortos pero son intensos, entonces hay como una convivencia que hay que compartir, que hay que trabajar con un solo objetivo muchas personas en tiempos muy reducidos, entonces digo algo del compañerismo, de la confianza, de que haya un set amoroso y que haya contención, me parece como importante al momento de pensar un equipo.
Totalmente.
Y contanos con Noe Bergini, bueno, que es la protagonista, que atraviesa el duelo, que a la vez también no puede dejar de llevar su rol de madre con una hija adolescente y además también al cuidado de sus padres, que ya están grandes. Contanos cómo trabajaste con ella, qué fue lo que le pediste, un poco del papel, qué marcaciones tuvo, si usaste alguna referencia, alguna película.
Mira, nosotros leímos juntas el guión, o sea, yo le pedí a Noe que lo lea, después lo analizamos juntas, lo leímos juntas, y un poco la idea de pensar el personaje de Noe, que digo, además está en todas las escenas menos en el inicio de una, entonces o de dos, entonces había que pensar un personaje que más allá de cómo está suspendida en un duelo, en cada pequeño momento había que encontrar como pequeños matices, cosas que se vayan filtrando, entonces un poco el trabajo con ella era pensar, bueno, es un personaje que además todo el tiempo está en su accionar para afuera, cuidando una hija, intentando seguir educándola, cuidando a unos padres, digo, este doble rol de, de una mujer de esos años que empieza como a tener que maternar también a sus padres. Entonces, como con la acción de lo que le toca hacer, pero intentando contener todos los sentimientos. Entonces era sobre lo que le puede pasar, es como meter para adentro, contener, y que lo que se vaya filtrando sea como la acumulación de lo que le viene pasando. Entonces el trabajo era como un poco la contención de la emoción.
Claro. Bien, y en cuanto a la financiación, ¿algún tipo de respaldo del Inca? ¿Fue propio? ¿Esto ya es un recuerdo, la financiación del Inca?
No, la financiación del Inca quedó por los...
Para
por
el,
los años
el pasado, claro, tal cual.
Pasados. No, esto es una película autogestiva y todo hecho a pulmón y con un equipo que se sumó y apostó a seguir haciendo cine de la, de la manera que encontramos para poder hacerlo.
Claro. En Una noche sin mí también lo relaciono, digamos, porque venía un poco con ese tono o tuvo algún respaldo, digo, porque de alguna manera empieza a ser el cine que se instala en la realización para aquellos como vos que quieren filmar, ¿no?
Mira, La noche sin mí, nosotros con el gobierno anterior teníamos la declaración de interés y justo hubo cambio de gobierno. De hecho, empezamos nuestro rodaje el día que asumía Milei. Entonces nuestra carpeta un poco quedó varada.
Claro.
Entonces hubo gente que, obviamente, la financiación del Inca nunca te alcanzaba tampoco para hacer una película. No, no. Entonces, bueno, nosotros habíamos hecho un sistema de productores asociados, un montón de gente que apostó también a la peli y puso puso diferentes montos y sobre las ganancias que puede producir la peli, se va recuperando la plata, etcétera, etcétera. Pero bueno, hubo todo un tiempo de incertidumbre hasta que el productor pudo
acceder.
Exactamente.
Claro, bien. Bueno, es una situación que comienza a ser cada vez más habitual, pero en definitiva se hace el cine, con lo cual esto es lo importante, digamos, me parece que esa apuesta que no descansa, digamos, y que sigue por esta opción. Bueno, y estará la posibilidad entonces para el público platense de acercarse durante la próxima semana ahí a ver las proyecciones, ¿no?
Exactamente, en el cine Select, que es ahí en el pasaje de Ardo Rocha, en 57 y 8, para, 6 y 7, para quienes no conocen, en el primer.
¿Vas a acompañar la película?
Voy a acompañar todas las funciones, la película. Genial. El Select nos da esa posibilidad de poder conversar después de la proyección, así que como ese es un momento de encuentro muy hermoso, el que yo disfruto mucho, voy a estar todas las funciones.
Bien, excelente. Bien, bueno, está hecha entonces la propuesta a partir de mañana, ahí donde no estás, con un elenco platense muy reconocido, todos con trayectoria, y Laura ya cada vez más instalada en lo que hace a lo realizativo, incluso en el exterior, como bien contabas vos. Felicitaciones, Laura, y éxitos con esta proyección y con todo lo que devenga de ahora en más con la peli.
Muchas gracias por invitarme al programa.
Un placer, como
saludos,
siempre.
Saludos, Claudia.
Nos vemos,
Laura. Nos vemos, Laura.
Hasta luego. Escuchamos entonces a Laura Chiabrando, ¿sí? A partir del estreno de un nuevo film de ella. Habíamos hablado con ella ya el año pasado, cuando con Natalia Oreiro estrenaba Una noche sin mí.
La noche sin mí.
Exacto. Y ahora llega Ahí donde no estás, con Noé Bergini y elenco. Buena realización platense. Lo escuchaste aquí en Club Lumière.
like to read. That means someone has to write. You wanna be a lover, but you always end up in a fight. We were born under a blue sky, but we've been alone since the day that we came home. Where your family says they love you and put nothing else above you, but we're all alone. We're still all alone again.
Los hacedores del cine están en Club Lumière. Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de una de las películas del momento. En su momento, hace unas semanas atrás comentábamos La Odisea, hablamos también de Toy Story, de Minions, y se ha estrenado hace muy pocos días, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada en preestreno y el jueves en estreno formal, la nueva parte de la saga Spider-Man en el marco de la actuación de Tom Holland, ¿sí? Ustedes saben, ha habido varios actores que han ido llevando ese personaje, un personaje que icónicamente ya desde la historieta es un niño, un joven, y eso de alguna manera mantiene el lugar. Y Tom Holland, que ya tiene un poco más de 30, bueno, de alguna manera continúa en ese rol. Y para aquellos que más o menos estaban con la saga, la historia nos viene a plantear la continuación a partir de que el mundo olvida que Spider-Man es Peter Parker, ¿sí? Para los que no la vieron o no recuerdan, en la anterior a este nuevo film, bueno, lo que sucede es que, en particular, dado que se había revelado al mundo la identidad de Spider-Man, es decir, la identidad de Peter Parker, lo que se hace es él, a través de Doctor Strange, el personaje de Benedict Cumberbatch, logra generar una especie de manto de olvido, de efecto de olvido, pero que eso también implicará que los grandes amigos, Zendaya, el personaje interpretado por la actriz Zendaya, la esposa en la vida real de Tom Holland, y su mejor amigo, lo olviden a Peter, ¿sí? Entonces el nuevo film comienza, Spider-Man un nuevo día, comienza con él, digamos, de alguna manera intentando sobrellevar esto de ser cada vez más adulto. Habla de un proceso de maduración interno propio de la araña, del insecto, que un poco repercute en él, porque empieza a generar telaraña propia, ya no de la creada por él artificialmente, bueno, y una serie de cambios. Y en paralelo trata de sobrellevar como puede esto de no tener ni a su mejor amigo ni a su novia. Y además enfrenta un nuevo gran malo malísimo. Aquí el personaje tiene una relación directa con Stranger Things. Es la actriz Max, que hacía de Max en Stranger Things, la colorada, que acá casualmente o no tiene poderes telepáticos, con lo cual ahí hay una reunión de universos, podríamos decir así, más allá de que no es literalmente ese universo Stranger Things. Y el personaje se llama Jean Grey. Jean Grey, en el marco del mundo de la historieta, es la telépata colorada que es la pareja de Cíclope y de quien está enamorado Wolverine en X-Men. Con lo cual hay cada vez más reunión de lo que se llama el universo Marvel o el MCU, que nos lleva de alguna manera a entender que esto va a continuar. Entonces el personaje de Spider-Man enfrenta a una nueva mala malísima, en este caso con poderes telepáticos. Luego se irá viendo que hay un poco más del detrás de escena de por qué ella se ha convertido en eso, y en paralelo digamos, sobrellevar esta orfandad, digamos así, y además de llevar adelante o sobrevivir al proceso de maduración como ser humano y como insecto, ¿no? A mí me pareció muy interesante, muy llevadera. La verdad que obviamente es más conveniente estar en el marco de la saga, porque en ese sentido funciona y está planteado los recursos. Me parece que igual, más allá de eso, es una buena historia, está bien llevado, incluso hay varios momentos emotivos, cuando este joven que está madurando, digamos, trata de reconectarse con sus amores o sus amistades. Me parece que es interesante, que está bien llevado. Hay una escena post crédito, hay que esperar todos los créditos hasta el último segundo, y luego vendrá la escena que da cuenta entonces de lo que será probablemente un nuevo film con Tom Holland en la saga Spider-Man, ¿sí? Es el film del momento, ya lleva 1 millón de espectadores, con lo cual probablemente para la próxima semana tranquilamente podría duplicar este número, ¿no? Parte de lo que se ha estrenado y lo que está funcionando muy bien en salas de cine en este momento, que han encontrado a nivel mundial y particularmente en la Argentina, con todos films extranjeros, lamentablemente en este caso no hay cine argentino, pero con varios de ellos, Minions, Toy Story, La Odisea y Spider-Man, bueno, se han encontrado con una situación muy especial, las salas de cine particularmente, de un recobro de la taquilla, que eso beneficia de alguna manera la circulación de público, ¿sí? Bueno, entonces recomendable Spider-Man, Un Nuevo Día, una recomendación de Club Lumière.
Che, estas pizzas no tienen un carajo, loco.
Yo te dije, Máquina, banchero, banchero.
¿Cómo rompe con eso de banchero, loco, eh? ¿Qué te cogen ahí a vos? ¿No te quedó guita vos?
No.
¿Vos no tenés guita?
Ni un peso.
¿Cómo mierda hace para no tener un peso, vos, loco?
Sin desocupado, boludo.
Desocupado también la cabeza, vos, loco.
You're gonna find out. Todo lo que puedas ver en 120 minutos de radio.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública. Y bueno, tenemos una propuesta también para mañana en lo que hace al cine Ecoselec. Se va a pasar El Ángel Exterminador, esta película de Buñuel de 1962. Bueno, hoy hablamos también de Jules Amchim, una película también en ese año, en este caso, como decíamos, dirigida por Louis Buñuel, una de las películas más emblemáticas del surrealismo cinematográfico, filmada por Buñuel en México, El Exilado, uh-huh. Una película que nos cuenta la historia de un grupo de aristócratas que después de una función de ópera son invitados a cenar en una lujosa mansión. Todo parece transcurrir con normalidad, pero en un momento vemos cómo los cocineros y los empleados de esa casa se van yendo, y cuando los invitados quieren hacerlo no pueden salir. No existe una barrera física, no hay una explicación racional, pero hay algo invisible que lo mantiene atrapados, y el paso de los días va degradando la convivencia. Y a partir de ahí, Lisandro, bueno, un film sobre cómo las convenciones sociales mantienen prisionero al ser humano, y con mucha reflexión también sobre la burguesía, ¿no?
Es un film de la década del 60, de la etapa México de Buñuel, ¿sí? Uno podría pensar que tal vez representa a la burguesía española, digo, tanto la burguesía española como la burguesía mexicana o de cualquier lugar del mundo entran en esta arista de esa desidia, esa dejadez, esa falta de ímpetu, ese convencionalismo que los termina absorbiendo. Y además Buñuel aprovecha como para llevar adelante una serie de recursos muy en el tono del surrealismo. Repetimos, el film se va a estar proyectando mañana 20 horas en el ciclo en el cine Ecoselec, ¿sí?, en el marco del ciclo Cine Club. Me parece interesantísimo, hay dos personajes que se presentan tres veces, o sea que se sí. saludan tres veces de tres formas distintas, y hay luego una serie de circunstancias más que entran dentro de lo, digamos así, inentendible. Inentendible no porque esté mal o complejo, sino porque entra en una esfera en donde creo yo que lo que apunta Buñuel no es al raciocinio tradicional, sino más bien a una reflexión sobre las formas de la burguesía, ¿no? Versus ahí los empleados domésticos, el séquito de empleados domésticos, que producto de su clase social tienen otro tipo de reacción, ¿no? Y luego el cine metafórico, ¿no? El cine que puede no explicar todo literalmente, sino que nos acerca de alguna manera a un proceso de reflexión en donde cada uno puede llegar a una propia conclusión. Es una de las grandes obras de Buñuel en particular y del cine en general. Sí, una gran elección de los amigos del Cine Club, entonces, para mañana a las 20 en el ciclo, a las 20 horas en el Ecoselec, ¿sí?
Sí, también, bueno, una crítica a la burguesía, ¿no? A su hipocresía, a su fragilidad como élite social, a la idea de cómo debajo de la apariencia, de cierta educación, de cierto refinamiento, bueno, se esconden personajes obviamente egoístas, cobardes, uh-huh. Que bueno, que un poco cuando ese orden social se va eliminando en el salón, uh-huh, que no pueden salir, uh-huh, van a ir a los instintos más básicos y más bestiales, ¿no?
Sí, está muy bien, realmente lo recomendamos, aprovechenlo, si no también se consigue fácilmente para ver en casa, pero bueno, es una buena opción en este caso. Vamos a aprovechar que tenemos a Jack White, escuchamos un poco más de esa música y ya volvemos con el último bloque de hoy de Club Lumière.
Let's go!
Jack White, el enorme Jack White, con No Name, que es el anterior disco. La verdad que es impresionante como suena, puro rock and roll. Ustedes saben, Club Lumière nos gusta especialmente en la sección Música Lumière estar muy atento a las novedades musicales, y el rock and roll, como distingue a la 99, a la 97.1, es como nuestro eje. Y obviamente el pop rock o rock puro de Jack White es notorio en ese sentido. Estamos llegando hacia el final. Bueno, hemos podido repasar bastante material, ¿no, Esteban?
Sí, Lisandro, estuvimos hablando, bueno, con Laura Chabreando por justamente su último fin, Ahí Donde No Estás. Ella venía de hacer con María Laura Berch La Noche Sin Mí, y bueno, que era su ópera prima, y bueno, con 45 años y en menos de un año estrenó dos películas, ¿no?
Sí, sí.
Así que, bueno, para felicitarla a Laura, como le hicimos en la entrevista, y decirle al público que va a estar en el Cine Select, ¿sí? A partir de este jueves, y que, bueno, como ella misma lo manifestó, va a estar acompañando todas las funciones de las 18:30, ¿no?
Exacto. Bueno, y además hablamos del clásico Jude and Jim, disponible en Movie, ¿sí? Los vamos a dejar con un poco más de música de Jack White, ¿sí? El enorme artista norteamericano. La verdad que es impresionante este disco. Disfrútenlo, y nosotros volvemos el próximo miércoles de 20 a 22. ¡Chau!
First bring 7 friends. And don't be selfish, and keep this all to yourself, and don't eat shellfish. Hate is trying to take someone else's love for yourself. But I'm here to tell you that love is trying to help someone else. I realize that you've tried and tried, and are just about ready to give up. But I've got good news for you. God has spoken to my mind. I have placed in your hand. Now I want you to begin using this blessing on the very first day that you can. And if you are suffering a strange sickness, or someone is blocking up all of your success, you need to see me right away so I can fix this.
Ya no estuvo más conmigo mi corazón. la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que venderla. Cualquier camino que tenga corazón.